Ustedes, señor Santiago, es que incluso para cuando sacan el arma tienen que dar explicaciones, ¿no? O sea,
Sí, vamos a ver
el
eso,
hecho ya
¿no?
de desenfundar para ustedes les supone, bueno, que tienen que dar muchísimas explicaciones, no digamos efectuar algún disparo, ¿no?
Ya, pues, dése usted cuenta que no es nada agradable enfrentarte a una persona que en este caso la tiene delante con un cuchillo de grandes dimensiones que va hacia ti, sacar el arma y dispararle. Eso no es plato de un gusto para nadie, ni para la policía menos, que no, esto es una intervención totalmente atípica. Vamos, ahora mismo no tenemos conocimiento que se nos haya dado una muy parecida en de esta forma. Y por supuesto esto es desagradable. Y el arma, cada vez que la sacamos nosotros, comunicarnos. Nosotros todo lo que hacemos en las calles, con qué tipo de intervención, ya no solo con el arma, con qué cosas se pone en conocimiento de la autoridad judicial.
Por suerte ha habido cámaras que han grabado todo lo sucedido y que impiden, bueno, especular más cosas. Pero claro, si no hubiese esas cámaras, queda su palabra con frente a la de otras personas, ¿no? En Estados Unidos estamos viendo que están utilizando cámaras unipersonales para que quede registrada la actividad de cada agente. ¿Ustedes estarían de acuerdo con portar alguna de esas cámaras que
De
llevan en el
hecho,
pecho?
una de nuestras reivindicaciones, llevamos años reivindicándolo, es que todo policía, aparte de salir con el inmovilizador electrónico, el taser, a la calle, tiene que salir con una cámara de grabación. Porque así no quedaría duda de que nuestras intervenciones se ajustan a derecho. Totalmente transparencia. Y además, esa grabación que se hace nunca está a disposición del policía, sino va a unos servidores que luego se sacarían de allí hacia la autoridad judicial. O sea, no se puede ni borrar, ni modificar, ni absolutamente nada.
Sea que
Eso sería lo ideal.
ustedes
Estamos
estarían por
totalmente de
la...
acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo, porque para que no se vea a veces las imágenes sesgadas que se ven en televisión o en algunos sitios, que se ven sesgadas de la intervención policial. No, no, hay que ponerla desde el principio hasta el fin, que se pueda ver claramente que nuestra intervención se ajusta a derecho. Sería lo ideal.
Pues Marcos Santiago, secretario general del Sindicato Unificado de Policía de Canarias, le agradezco que haya tenido tiempo para hablar con nosotros. Buenos días.
Buenos días, gracias a
Un
ustedes.
saludo. Saludos.
Salud.
La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Janubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote, un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
COPE Canarias, estar informado.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Gobierno de Canarias y Ecoembes.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Son las 8 y 4, vamos a ver cómo viene la agenda de esta jornada de miércoles. ¿Qué tal, Santi Morollón?
¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hoy digo yo buenas tardes. Hoy. ¡Buenos días!
Está bonito ya. Pues empezamos
¿en
bien.
¿En qué estaremos pensando a las 8 y 4 de la mañana? Bueno, pues estamos pendientes de varios asuntos. Por ejemplo, del Congreso de los Diputados, porque comparece el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska. En principio, el objetivo de la convocatoria es dar explicaciones acerca de ese polémico contrato para comprar armamento desde Israel. Es posible, quién sabe, que le pregunten acerca de las últimas revelaciones en torno a Gustavo Matos y, bueno, pues esa conversación que tuvo con Mohamed Derba. Aparte, estamos también pendientes del Consejo de Gobierno, que hoy se reúne aquí en Canarias, tanto el Ejecutivo Regional como el del Cabildo de Tenerife. Tenerife. Hoy se inauguran las nuevas instalaciones que va a tener Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife para atender las necesidades de la población en materia de atención social, empleo, salud, medio ambiente o formación. El Sindicato de Gremios Unificados celebra una concentración ante la sede del Ejecutivo Canario en Las Palmas de Gran Canaria para exigir mejoras laborales para los trabajadores del Centro de Menores de la Montañeda. Hoy se presenta el proceso asistencial integrado ante el sobrepeso y la obesidad en Canarias. Es uno de los problemas médicos más acuciantes aquí en el entorno de las islas. Y por otra parte, una convocatoria más. Es la apertura de la feria escolar del sector primario. En este caso, reúne a más de 1.300 niños de centros educativos de toda Gran Canaria.
Muy bien, gracias Santi. Bueno, pues ahí tienen la agenda del día, bien cargadita, ¿eh?, en esta jornada de miércoles. Y miren, una noticia que aparece oculta a diario. Existe una guerra soterrada en buena parte de las islas que comienza cada mañana bien temprano. Esto es el sonido de dos parejas de turistas peleándose por una tumbona en unos apartamentos, concretamente estos de Puerto del Carmen, de Lanzarote. Pero esto es una cosa que sucede muy a menudo. Es una guerra larvada en cada uno de nuestros hoteles. Me imagino que sobre todo donde menos hamacas haya a disposición de todo el público para lograr el mejor sitio en la piscina. Porque aunque no se puede reservar sitio, Pinelo, esto provoca discusiones constantes.
Sí, en este caso concreto, son británicos. La que se ha quedado sin su sitio junto a la piscina le dice a sus usurpadores, entre comillas, que su grupo había estado usando ese mismo lugar toda la semana. Pese a que, como dice, bueno, había
como incluso su grupo lo usa toda la semana, ya es mío.
Y eso que había un cartel que dejaba claro que no se pueden reservar las tumbonas. Como dicen, no es ni mucho menos la primera vez que ocurren estas cosas en las islas. Hemos visto bastantes vídeos de turistas madrugando, saliendo corriendo hacia la zona de tumbonas para coger la primera fila
colocando
al lado de la piscina,
las
toallas, bolsos, lo que sea, para que no le quiten el sitio. Y lo que parece claro, insistimos, que no existe ese derecho a reservar las hamacas, sino que el primero que llega se sienta.
Oye, pero nos llama mucho la atención que se esté produciendo esta situación y que los empleados que están allí en las piscinas pues tengan que lidiar con esto. Vamos a preguntar cómo lo hacen. Ramiro, socorrista de Lagos de Fañabé Beach Resort. ¿Qué tal, Ramiro? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Esto es el pan suyo de cada día, Ramiro?
Habitualmente, siempre en temporadas altas, ya sea verano o festividades. La verdad que son situaciones que vemos a todas horas en cualquier hotel de España.
O sea, que me imagino que estarán entrenados o aleccionados para resolverlas, ¿no? ¿Cómo hacen?
Sí, con el tiempo uno va ganando veteranía en estas situaciones. Y yo, por ejemplo, la opción que tengo es dejar que los clientes busquen una solución entre ellos. Veo que ninguno de los dos se pone de acuerdo en soltar la tumbona para que se ponga la otra pareja. Yo siempre suelto una pregunta al aire. Y es, ¿quién lo ha hecho peor? ¿El que ha venido a las 7 de la mañana, después de la 1 de la tarde, y ha reservado tumbona, o el que le ha retirado las cosas y las pertenencias al otro? Siempre hay alguien que cede, porque al final los dos están haciendo mal las cosas.
Bueno, si no se pueden reservar tumbona, Ramiro, Y no pretendo discutir aquí ahora con usted, que bastante tiene con su trabajo, pero si no se puede reservar tumbona, hombre, pues el que llega y dice, bueno, aquí no hay nadie, lleva dos horas esta tumbona sola, pues me siento yo, ¿no? Ese es el que está haciendo
bien. No, porque llegar y quitar, que te quiten a ti las cosas, por ejemplo, te molestaría, porque tú los primeros días has respetado el no reservar tumbona, pero con el paso de los días ves que la gente reserva, que no pasa nada, y dice, bueno, pues yo también voy a empezar a hacerlo para tener mi hueco. Y el día que justo a ti te quitan las tumbonas, te molesta bastante.
No, claro.
Y es algo que luego la gente contraataca al socorrista, porque la gente está un poco equivocada en ese aspecto y el socorrista no está para cuidar y vigilar tumbonas vacías. Estamos para proteger a las personas, a los clientes.
No, ya me imagino. Y si encima pues tienen que estar pendientes de la piscina y de repente ahí andan mediando distraídos en esta situación, pues claro, no les apetecerá a ustedes. Pero esto es su día a día, como bien has dicho, Ramiro. Oye, pero vamos a ver, si no se pueden reservar tumbona, Ramiro, pues entonces no debería haber alguien a lo mejor ahí que vaya retirando las cosas de cuando llevan mucho tiempo sin venir. O les regalamos un reloj y que lo pongan ahí encima.
Exactamente, hay hoteles en los que sí se ponen unas normativas con respecto a la situación que ocurre. Lo que pasa es que hay otros hoteles que quieren darle esa tranquilidad a su cliente que viene de vacaciones a desconectar, de que se puede despreocupar de todo, de claro, sus pertenencias, incluso cuando en las piscinas. ¿Qué pasa? Que yo no me puedo hacer responsable de si a un cliente le falta una toalla, si le falta lo que fuera. ¿Tengo que estar al tanto? Sí. Pero yo no puedo ser aquí un policía, porque no es mi labor como tal. Ese labor es el que tendría que hacer los mismos clientes de manera cívica, decir, okay, me voy a ir tanto tiempo a las piscinas, retiro mis cosas y siempre va a haber tumbonas para el que viene.
Claro, claro, pero eso no siempre se da, ¿verdad? Ramiro, a usted le ha tocado,
no, es algo muy enviado.
A usted le ha tocado mediar gente también muy violenta, que se ponen ya muy, muy farrucos.
Ya en esas situaciones ya se empieza a llamar a los de seguridad, y el propio hotel no tiene un equipo de seguridad, ya se dispone a llamar a la policía.
Claro, y ustedes, por ejemplo, Ramiro, ¿usted en alguna ocasión va y retira directamente la ropa o lo que deja alguien cuando ve que lleva mucho tiempo sin usar en la hamaca?
Actualmente en la empresa donde yo me encuentro, no. Ya que si en las toallas del propio cliente hay, no sé, metido 20 euros en el doblez de una toalla.
Ah, claro.
Y luego el cliente dice, no, que yo ahí tenía 20 claro, euros, claro. No aparecen esos 20 euros. ¿Quién se hace responsable? ¿El socorrista?
Claro.
¿La empresa? ¿El hotel?
Claro. O se te mueve, se te cae el móvil al suelo o lo que sea de esa persona o lo que sea.
Pero entiendo, que lo mismo tampoco hay dinero, ni hay ninguna pertenencia material. Simplemente lo hacen para sacar un rédito de, bueno, ya que me quitan esto, voy a decir que tenía dinero, a ver si me dan algo.
Oye, pues Ramiro, ríndanse. Yo creo que tienen que decir, se puede reservar hamacas y ya está. Y ya, oye, que madrugue
sí,
y levante la hamaca y ya está.
La gente sale a disfrutar y a despreocuparse de todo.
Claro, pero bueno, reserve su hamaca, y si de eso después se la presta a alguien, si tiene buen corazón, y dice, oiga, pues ya se lo dejo dos horas, que voy a estar desayunando, que si usted después entra de dos horas, pues me pongo yo, ¿no? No sé.
Claramente.
Claro, claro, es una forma de hacerlo. Bueno, pues ánimo, Ramiro, que creo que están ahí peleándose dos o tres más justo en este momento por la vaquita al lado de la piscina. Muchas gracias, Ramiro, socorrista del Lago de Fañabe Beach Resort, por habernos atendido.
Yo siempre he pensado, Roberto...
Oye, Fañabe Beach Resort, donde uno además puede disfrutar de la piscina de forma fantástica.
Pero que frustrante tiene que ser que tú te vayas de vacaciones y tengas que estar poniendo el despertador a las 7 de la mañana para salir corriendo a la piscina a poner la toalla.
Pero qué despertador, si la mayoría de los turistas se levanta a las 6 de la mañana, yo creo que a las 7 están esperando, haciendo cola por fuera del desayuno. Pero si son muy
malos. Porque van antes a poner la toalla y después van a desayunar.
No, nosotros, los españoles, somos los canarios cuando estamos en determinados centros, somos los últimos que nos levantamos. Claro. Pero el resto se levanta muy temprano. Además, ¿qué más da una hamaca que otra si te va a dar el sol igual? ¿Para qué tiene que
¿Y si se van a quemar igual? Porque es que no se ponen crema.
Bueno, eso es
algo también, parece que es costumbre.
Bueno, pero no solo ellos.
Los turistas extranjeros.
Lo que pasa es que ellos tienen la piel.
¿Tú te das cuenta también de qué tipo de turista se pone crema y quién no?
Es otra piel, pues no, hay que ponerse ahí. Mira, dice David que en el caso de Lanzarote aparece el responsable de la piscina, al ver mucho tiempo la hamaca con la toalla, quitó la toalla acertadamente y la cogió otro cliente. Y bueno, y montó en cólera, y bueno, pues parece que el nivel de educación de la señora, dice David, dejaba bastante que desear. Hombre, eso de decir, oye, es que yo ya había usado eso y eso ya es para mí para siempre, eso tampoco es, ¿no? Pero bueno, aquí un conflicto. Estas son cosas que se están dando a diario, ¿eh? Pinelo, a diario en nuestros hoteles, en todas las islas.
Cuando hablamos de traer turistas de calidad, creo que no estamos englobando este tipo de clientes, bueno, me parece a mí.
Ríete tú de la ONU y de los problemas que tienen allí, del Consejo de Seguridad. Enseguida, nuestra tertulia.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Vuelve la gran fiesta de la ganadería. El 24 y 25 de mayo te esperamos en la Feria del Ganado en la Granja Agrícola del Cabildo, en Arucas. Disfruta de catas, música en directo, actividades infantiles y del concurso de ganado selecto. Anímate y ven en guagua. Organiza la Consejería del Sector Primario del Cabildo de Gran Canaria.
Di adiós a seguir contándole tus sueños a la almohada y ven a la Universidad Fernando Pessoa Canarias a hacerlos realidad. Estudia fisioterapia en la universidad líder en Canarias, con mayor número de titulaciones sanitarias y mayor formación práctica de todo el archipiélago. Entra en ufpcanarias.es e infórmate. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Muy pronto celebraremos nuestra segunda convención turismo de Islas Canarias y queremos invitarte a que seas parte de este encuentro donde compartimos los avances y estrategias que estamos impulsando y desarrollando para el sector. Si trabajas en turismo, no te lo puedes perder. Te esperamos el martes 3 de junio en el Auditorio Insular de Fuerteventura. Reserva tu plaza o inscríbete para seguir la retransmisión en directo en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
Ocho y 17, ¿qué tal, Agoné y Melián?
Muy buenos días, Roberto.
Buenos días. ¿Cómo va esa mañana? ¿Bien?
Estupendamente. Ya. Un rayito de luz entrando por aquí. Por
sí, sí, estudios. Sí, está, sí. Está, no, por fin se está despejando, por fin se hace. ¿Lo dices por sí. mí? No, no, lo decías por el tiempo.
Tú también
¿no?
eres bien, un rayito bien. De luz, Roberto. Todos lo sabemos.
Carmen Vecino, a ver si aprendes de Agoné, ¿eh?
¿De qué abra la ventana para ver si hay luz?
Hombre, no, de ir haciendo amigos cuando uno va entrando a los sitios, ¿eh?
Oye, si tengo que ir haciendo amigos, no, es que no me consideran amiga.
A estas alturas, ¿no, Carmen? Oiga, empezamos por lo más fútil, por lo más banal, por esta guerra de las hamacas. Poco se habla de este enfrentamiento diario, tribal, que se produce por la conquista de una hamaca, sobre todo en temporada alta. Yo no sé si ahora igual no tanto, ¿no? Pero ahí, para coger la mejor hamaca en medio de la piscina, y la labor de mediación que tienen que hacer los trabajadores, los empleados de los hoteles para evitar enfrentamientos,
Bueno, desde luego, yo lo he sufrido.
¿Sí?
Soy un sufridor.
¿Tú eres de reservar o tú eres de los que reservan hamacas o respetas las normas que dice que no se pueden reservar?
Debo confesar que me cuesta mucho reservar porque cuando uno intenta no ser el obsesivo compulsivo que es a diario, ¿no? Y decide desconectar, pues... Pero mi abuela sí. O sea, yo recuerdo las épocas de mi abuela, hace muchos años, que ella se levantaba tempranito y además mi abuela...
Ponía la toalla.
Sí, y era una señora de la posguerra, una señora muy, muy trabajadora ella, y entonces en los apartamentillos a los que podíamos ir, no grandes hoteles, ella aprendía a hablar inglés porque le explicaba en canario clarito...
Esa hamaca era suya.
Exactamente.
Que se había levantado temprano. ¿Tú eres de las que reserva hamaca, Carmen?
No, yo no. No, yo no. Y si hay, y si no hay, intento negociar con el hamaquero para ver si tiene alguna reserva en almacén y me la puede prestar, pero no soy de las de tal reservar. Y sí que reconozco que he visto casos extremos, gente que se va de la playa a las 8 de la noche y deja la sombrilla medio puesta, o sea, para el día siguiente. O sea, claro. No te creas tú que... Pero no, eso no lo he visto aquí, lo he visto en playas de península. No, yo creo que el asunto es cuando se produjo el otro día el enfrentamiento entre dos turistas, era además tenía el añadido de que había un cartel que ponía que no se podía reservar las hamacas si no estabas cerca de ella para hacer uso de la misma. Es decir, que si las señoras además no sabían leer en inglés y en castellano un cartelito, es mucho más peligroso, mucho más,
sí,
más,
pero
más grave.
Ya, pero ya escuchabas a este empleado que decía, sí, no está permitido, está prohibido, pero todo el mundo las reserva, ¿eh?
Bueno, pero ¿por qué todo el mundo las reserva? Las reserva porque quien tiene que hacer el control no lo hace. Claro. Yo he visto a maqueros retirando toallas, poniéndolas en un sitio antes, y cuando vino la gente, oiga, que yo tenía aquí mi toalla, lea el cartel, está prohibido reservar las hamacas. Porque distinto es que tú bajes y te vayas a duchar o te vayas a dar un paseo por la playa y hayas dejado el montaje medio localizado. Pero no sé, porque sí, no me parece correcto, porque si pagaras, o sea, si me dices, yo pago una hamaca y esa hamaca es mía durante todo el día porque la he pagado el canon que se establece, pues bueno, está bien, pero de esta manera no tiene sentido.
Vamos a tener que ser como con los aviones, ¿eh? A ver, si usted quiere hamaca cerca de la piscina, cerca de la puerta de salida, pague un poquito más, un plus, y bueno, y le vamos a ir poniendo el nombre a cada hamaca para que la tenga reservada.
Pero yo no sé, cuando hamacas, en la playa cuando reservas hamaca te ponen el ticket, te lo enganchan en la hamaca.
Es correcto.
Sí, ahí sí. Bueno, pues en los hoteles se supone que está incluido el servicio.
Claro.
Pero bueno, una buena propinita tampoco viene mal, ¿eh? Para las personas que trabajan allí y que a lo mejor puedan echar una mano. Oigan, que cambiamos de tema, ahora nos ponemos serios. Todo el mundo está hablando de esta filtración que publica el periódico El Mundo desde ayer. Hoy hay nuevas revelaciones dentro de esa conversación entre el vicepresidente segundo del Parlamento, Gustavo Matos, y el señor Terbá, que en principio no parece que aporten nada a nivel judicial, pero bueno, que dan más detalles sobre lo que se habló en ese punto. Yo lo que les planteo, sabiendo que el tema es muy delicado, Carmen, es si te parecen las explicaciones que se dieron ayer. Hay que decir que a calzón quitado, como se suele decir, o sea, sin ningún tipo de cortapisa por parte de Gustavo Matos en una rueda de prensa al que admitió todo tipo de preguntas. ¿Suficientes las explicaciones, Carmen?
Nunca es suficiente cuando se producen ese tipo de filtraciones y este tipo de denuncias. Estamos locos, o sea, nos hemos olvidado ya de que las telecomunicaciones no tienen un grado de fiabilidad del 100% y estamos hablando de lo divino y lo de humano por WhatsApp, y estamos haciendo llamadas telefónicas en las que hablamos de circunstancias posiblemente o potencialmente ilegales o alegales, porque lo ilegal y lo alegal es diferente, entonces nos olvidemos. Yo no lo sé, no quiero creer que lo que se denuncia sea verdad, pero sinceramente me parece muy muy triste que los políticos con larga trayectoria, como es el señor Matos, puedan haber caído en ese tipo de fallos, por ponerlo entre comillas. Y la respuesta que dio ayer, bueno, sí, aceptable, siempre y cuando nadie más vaya a salir matizando.
Yo desde luego que soy muy beligerante siempre con el mundo de la política, la verdad que me da mucha tristeza que, sin entrar en valorar al final si el hecho...
Si hay delito, ¿no? Que aparentemente lo que no hay desde luego es ninguna acción judicial contra esta persona hasta el momento, ni ninguna acusación que se sepa, ¿eh?
Y insisto, ¿no? O sea, yo siempre he sido muy beligerante con lo impoluto que debe ser la gestión pública, pero es verdad que bueno, que a nivel personal me parece que el señor Gustavo no lo debe estar pasando nada bien, que le honra que se haya lanzado ahí en primera fila a asumir pues la responsabilidad correspondiente. Y bueno, lo que sí creo que cuando estos temas tocan circunstancias tan sensibles, creo que la gente que estamos en la sociedad civil debemos ser muy quirúrgicos y no debemos lanzarnos a la yugular fácil. O sea, y creo que en este caso, pues lo más prudente debe ser, pues, como hemos hablado, lejos que ya hablábamos de las telecomunicaciones, Carmen, la semana pasada con los WhatsApp de Pedro Sánchez y demás, ¿no? Y que ahí, bueno, pues ya podríamos tener otras opiniones valorables, pero es verdad que me parece que en este momento debemos ser quirúrgicos y, bueno, en caso de que haya cualquier tipo de delito, creo que es la justicia la que debería de movilizarse y, en este caso, bueno, pues asumir que la gente tiene una vida, la gente tiene una familia y a veces se nos olvida y somos excesivamente duros.
Es cierto que dio explicaciones ayer Gustavo Matos. Se echan de menos quizá por parte de la subdelegación del gobierno, del subdelegado del gobierno Ángel Plata, que aparece continuamente mencionado en esas conversaciones. En esta última, publicada por El Mundo, incluso refiere el propio Derbá, el propio investigado, uno de los investigados, que se había reunido con él. O sea, esa transparencia que ha tenido Matos para hablar y para someterse en rueda de prensa, quizá vendría bien también por parte de la subdelegación del gobierno. Aunque el delegado ya ha salido también a la palestra diciendo que no hay nada, que ellos no ven caso ninguno aquí.
Bueno, si dicen que no ven caso, vamos a creer que, al igual que dice el señor Matos que no hay caso, que tiene razón. Lo que pasa es que en este tipo de cosas es lo que siempre hemos hablado, que es la vieja máxima de la mujer del César, que no solo tiene que ser honrada, sino que tiene que parecerlo. Y este tipo de circunstancias lo que hacen es sembrar dudas y sembrar recelos entre la ciudadanía acerca de si realmente ha pasado algo en esta o en otras ocasiones. Y a mí me parece muy triste, sinceramente.
También te digo una cosa, Carmen, ¿eh? Yo he denegado muchas ofertas para meterme en política, en partidos políticos de diferentes colores, no de ninguno concreto, precisamente porque creo que la política está cara, ¿eh? O sea, y que a veces estamos poniendo en valor. Yo, la verdad, que puedo ser un tío contradictorio, o sea, estoy dando mucha guerra con el tema de la gestión, que en política hay que hacerlo bien y demás, pero sí que creo que, bueno, que cuando entramos en los terrenos personales de la gente, o sea, insisto, no estoy hablando de este caso concreto, estoy hablando de que de repente, oye, pues me viene a la cabeza un concejal de Santa Cruz que le dieron una caña tremenda, además de Partido Socialista, creo que era, no lo tengo muy claro, y que ha salido absuelto de todo, ¿no? Y entonces la política está cara y creo que, bueno, que no deja de ser un reflejo sin estar yo defendiendo a Gustavo, ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo estoy intentando ser quirúrgico porque, cuando en mi caso, ¿no?, siendo presidente de AGE, que absolutamente es un cargo que no llega a ser tan visible, pues he sufrido la inquina y la ira rozada al mundo de la política simplemente por existir. Aquí sí que me preocupa mucho ser quirúrgico, sea del partido que sea. O sea, no.
¿Sabes lo que pasa, Bonnie? Que a mí lo que me parece detectar en todas estas circunstancias es que lo que subyace en todo es la lentitud de la justicia.
Estoy de acuerdo contigo.
Porque si el cada vez que hay un conflicto o una duda, la justicia tuviera la capacidad de resolver y quitar esas sombras de la familia, del trabajo personal del político, pues entonces, oye, te podrías arriesgar, porque dices, yo tengo la conciencia clara y sé que en cuanto se investigue se va a poner en evidencia que no hay nada. Pero es que cuando se investigue puede ser demasiado tarde.
Hombre, Te cuento como dato que en un comité ejecutivo nacional tuvimos la suerte de escuchar al señor Gallardón, que está fuera de la política en su etapa de ministro, y decía que la calidad de la economía de un país, me resultó curioso esta frase, ¿no? O sea, la calidad de la economía de un país dependía de la calidad de su justicia. Porque al final la seguridad jurídica para cualquier cosa, ¿no? O sea, para abrir un negocio, para si tengo un socio, que sea rápido la solución, si hay un pleito, que sea fácil, ¿no? Y entonces, bueno, pues él decía que ahí a petit comité, y yo lo estoy votando aquí en la radio, que el problema o uno de los grandes problemas de la economía de España era la sobrecarga, ¿no? Además lanzaba una lanza, ¿no?, a favor del sistema judicial, la carga excesiva de tanto del funcionariado como de los jueces y fiscales de este país. O sea, es que todo es un juicio, o sea, todo está judicializado y no tenemos los medios, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que tú dices, o sea, te lanzas, o sea, ¿qué persona meridianamente consciente? Porque para mí son todos unos valientes los políticos, porque conozco políticos muy buenos de todos los partidos, se mete a día de hoy en política.
Hombre, hay de todo. Hay algunos que se meten porque lo que buscan es un puesto de trabajo, ¿no? Hay de todo.
Hombre, por supuesto.
¿No? Hay gente que es valiente y que se mete y que a lo mejor gana incluso menos dinero que en la actividad privada.
Por supuesto.
Y hay otras personas que no ocuparían el cargo que ocupan en una empresa privada nunca, jamás.
Yo no soy...
O sea que, bueno, hay de todo.
Yo no soy sospechoso de ser buenista con, no, con el sector político.
Son los valientes.
Bueno, pero en este caso...
Algunos sí y otros no.
No, no, te hablo de aquellas personas que conozco, por matizar, y que sé que tienen una idea de Canarias o un proyecto concreto para un sector concreto y que verdaderamente son verdaderos profesionales. No profesionales de la política, sino verdaderos profesionales. Esa gente yo los considero unos valientes y unos inconscientes. Porque se tienen que enfrentar a todo este tipo de circunstancias
y a
su propio
iguales,
partido.
¿No?
Y a su propio... Hombre, sin duda.
Valientes e inconscientes a partes iguales.
O sea, luego tendrían que salir de política y para ser ya inconscientes del todo, tendrían que aprender a rensar y hacerse empresarios.
Sí, es cierto, en ese sentido, y ayer el propio Matos lo recalcaba, era la sensación de indefensión. Es decir, o sea, he visto esto, nadie me ha llamado, no he podido dar mi versión. Ayer la dio, ayer la dio. No sé, no se me acusa de nada porque nadie me ha acusado. Yo no sabía ni que estaba en unas grabaciones ni nada, ¿no? Esa sensación de indefensión de verte de repente en una situación como esta. A ver, se me acusa de algo, he hecho algo judicialmente punible. Otra cosa es que moralmente sea adecuado o no. Y bueno, y ahí están las consecuencias políticas, ¿no? Que pudiera tener, pero en las judiciales aparentemente no las tienen.
Claro, pero en este caso, Roberto, hay que recordar que el otro interlocutor tiene unos antecedentes que hace que la gente tenga una cierta tendencia a ponerlo en tela de juicio. Claro. Bueno, es lo que hay. Quien tiene historia es lo que pasa.
Bueno, oigan, una última cuestión a este respecto. ¿Les parece que es adecuado el Parlamento el lugar para expresar estas explicaciones? Carmen, estamos hablando del vicepresidente segundo del Parlamento, pero por un asunto... por un asunto no oficial, no sé.
Claro, yo no lo habría hecho y ahí yo lo contabilizo desde el punto de vista de que yo en el pasado, en esa historia que cada uno tenemos, he sido responsable de prensa del Parlamento. Yo ahí no lo habría recomendado. Lo habría recomendado sacarlo de ese ámbito y no contaminar el entorno y la institución.
Dice Gustavo Matos, acá ha publicado hace un momento un tuit, dice: para el periódico El Mundo, hoy ya no soy el epicentro de una red de narcotráfico, estiran el chicle de una conversación que ratifica lo explicado ayer en rueda de prensa, no servirá, dice, para evitar la demanda, por cierto que ha pedido derecho de rectificación al periódico. Bueno, pues ahí está la justicia que va en ambos sentidos también, también de derecho a que se le escuche y a que se tome sus medidas para proteger su honorabilidad.
Totalmente.
Otro asunto, miren, si antes estábamos hablando de la pelea por las hamacas, ahora hablamos de otra cuestión que también tiene su debate, ¿eh? Lo hemos visto en el aeropuerto de Tenerife Sur en muchas ocasiones, los problemas y colas para coger un taxi, problemas que se repiten en Lanzarote. Claro, allí en esa isla el Cabildo ya ha iniciado el trámite para declarar área sensible el aeropuerto César Manrique y permitir que acudan unidades de otros municipios. Esto tiene su debate, Carmen Agoney, porque, claro, si damos libertad total, que parece en principio lo lógico, dado que hay una gran demanda para que todos los taxis acudan al aeropuerto, se puede dar también la circunstancia de que no se encuentren taxis en el municipio donde tienen su licencia para los usuarios, porque estén todos donde, o la mayoría, donde de entrada pueden obtener mayor beneficio, ¿no? ¿Cómo resolvemos este asunto, Agoney?
Claro, yo para mí la solución absoluta es regular menos el mercado. Este es mi planteamiento. Oye, claro, me cogerán ahora los taxistas de Ingenio en Gran Canaria y se enfadarán, o los taxistas de La Laguna y se enfadarán, y lo entiendo, ¿no? Pero es verdad que creo que, bueno, que el aeropuerto es unas instalaciones que dan soporte a toda la isla, y creo que, bueno, que deberíamos de liberar un poco el sector. Y esto no lo digo, y seguramente genera mucha incomodidad en el sector del taxi, y esto lo digo por una cuestión básica. Yo creo que el taxi es un servicio de bien público, o sea, independientemente de que son personas que además les tengo una estima enorme porque trabajan muchísimo y durante muchísimas horas para facturar y no crecer, porque su tiempo y la suerte son los que los llevan a ganar más o menos dinero, pero yo creo que necesitaríamos trabajar mucho la profesionalización del sector. Y yo me he subido en taxis que me dan ganas de quedarme una semana metido en el taxi y me he subido en otros taxis en los que digo, madre mía, esto es lo que tenemos que aguantar.
Entonces, o sea, tú liberalizarías, es decir, que...
Con el objetivo de aumentar la competitividad. O sea, yo creo que aquí el problema está en que damos por sentado que todo es como es y ya está. Y aquí meto la variable, ¿no? Canarias es un destino turístico top. Bueno, hoy... O sea, vamos a ver qué pasa. O sea, Ucrania era un país muy top donde la gente tenía sus programas, redes de radio, sus peluquerías y sus empresas, y hoy sí, es un problemón.
Las cosas pueden cambiar, hay que adaptarse, ¿no?
Exactamente.
¿Y tú, Carmen?
No me llames al demonio de la imagen de Ucrania, por Dios. No. Que nunca nos pase nada similar.
Por favor, no.
Yo creo que tiene que haber una solución para que no sean siempre los mismos. Si a lo mejor puede ser crear una especie de doble cooperativa que los taxistas roten en el servicio del municipio, del servicio en el aeropuerto, yo creo que habría alguna posibilidad de hacer algo así, porque está claro que ni se puede tampoco tener al turista o al visitante esperando en una cola, sobre todo, bueno, yo el Tenerife Sur hace tiempo que no lo veo, pero Tenerife Norte y sus vallas actuales de obra son como muy entretenidas cuando llegas al aeropuerto y te quedas detrás de la valla como si estuvieras en una jaula. Entonces yo creo que a lo mejor habría alguna posibilidad de poner de acuerdo a los taxistas de los municipios y montar una cooperativa o algún tipo de organismo,
de organización.
Exacto, que dijeras, pues mira, los días de 10 al 12 de cada mes tú tienes el servicio garantizado del aeropuerto. A lo mejor se podría hacer una cosa así, porque desde luego lo que no puede ser es ni que no haya servicio, ni también me parece injusto que el servicio lo hagan siempre los mismos.
Bueno, pues luego vamos a hablar de este asunto y vamos a ver cómo está la situación, en este caso, dónde está el problema, en el aeropuerto de Lanzarote. Pues aquí les despido, les dejo la mañana libre, ¿eh? Para que hagan sus quehaceres. Carmen.
Oye, qué detalle. Vamos a ver cómo está el tiempo.
Gracias.
Ya decíamos que Roberto era un rayito de luz, Carmen, así cuidado. Que no lo cambiemos ahora.
Ay, qué lindo, como se quiere.
A ver si aprendes. Oye, si ves muchas vallas de obra, no te pongas las manos a la espalda y asomarte, porque ya sabes, ¿no? Que empiezan a decir que, oye, que si estás jubilado, que si tal. Carmen Vecino, muchas gracias.
Un abrazo.
A Bonet y Melian, muchas gracias. Oye, te puedes tomar lo que quieras, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias, buenos días.
Desde hace 55 años, en Meprolim Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Lavamoquetas y tapicerías, accesorios y secadores para baños, papeleras y contenedores para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Está habiendo mucha actividad estos días en Bruselas. ¿Qué está pasando en la capital de la Unión Europea?
Pues que tenemos por ahí, Roberto, una alta presencia de las instituciones autonómicas. Esta semana se encuentra el presidente del gobierno, Fernando Clavijo, pero antes ha estado la presidenta del Parlamento, Astrid Pérez, días atrás, como presidenta también de la CALRE, la conferencia que reúne a las 69 asambleas legislativas regionales de la Unión Europea. Son 7 países los que cuentan con ellas. Pues está en la capital comunitaria, donde además se ha acordado redactar, Roberto, un manifiesto que será aprobado en la asamblea que van a tener en julio, pidiendo que los parlamentos regionales, por ejemplo el de Canarias, sean escuchados para la elaboración de los próximos presupuestos europeos de la Unión Europea.
Vamos a preguntarle directamente a Astrid Pérez, la presidenta del Parlamento de Canarias. ¿Qué tal, señora Pérez? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, usted no tiene bastante con presidir el Parlamento Canario, que se lanza a encabezar a las 69 asambleas legislativas regionales. O sea, a todas las asambleas de prácticamente toda Europa, ¿no?
Bueno, sí, no me lancé yo, ¿eh?
Le tocó.
Sí, bueno, sí, más o menos hubo una especie de votación entre presidentes de parlamentos de España y sí que, bueno, pues plantearon entre todos que sí que bueno, que debería haber presentado la candidatura y afortunadamente después ya en la asamblea, cuando fuimos a votar, pues ya hubo unanimidad. Todos los parlamentos votaron a favor de que Canarias tuviera la presidencia este año de la CALRE y bueno, y estamos intentando hacerlo lo mejor posible, como tiene que ser, ¿no? Intentar que Canarias tenga evidentemente visibilidad, fundamentalmente además como región ultraperiférica. Y bueno, ya la semana pasada hicimos una comité permanente y también una asamblea en la que nos reunimos en Bruselas para hablar de varias cosas, pero una de las cosas más importantes, como bien has planteado, es el marco financiero plurianual 2028-2036, que al final es el presupuesto de la Unión Europea, ¿no? Y bueno, y yo creo que en este marco financiero las regiones tenemos mucho que decir. Y en ese sentido también mantuve una reunión con el vicepresidente del Comité Europeo de Regiones, que está ahora Juanma Moreno. Sabes que hay una vicepresidencia, pero son 5 años en el que estos primeros años la presidenta, el vicepresidente pasa después a presidente, y es decir, se van turnando 2 años y medio de presidencia uno y 2 años y medio otro. Y entonces estuve también reunida con Juanma Moreno, evidentemente para plantearle que le íbamos a entregar vamos a hacer un manifiesto desde la CALRE, un poco con cuáles creemos que son las reivindicaciones que debemos plantear desde las regiones. Y bueno, y este manifiesto lo entregaremos evidentemente al Comité de Regiones para que también se tenga en cuenta en la Comisión Europea a efectos de realizarlo, claro.
Claro, la cuestión es cómo se ponen de acuerdo, ¿no? Es decir, cómo elaboran unas propuestas conjuntas todos los parlamentos regionales. ¿O sería cada uno enviar las suyas, señora Pérez?
Nosotros el 12 de abril hemos enviado un borrador de manifiesto y evidentemente las regiones están haciendo sus aportaciones. Entonces, bueno, se trata de plantear un documento, evidentemente, que haya consenso. Y para ello es un documento, bueno, yo creo que hay cuestiones que nos identifican y nos elementos comunes para todas las regiones, como por ejemplo la subsidiariedad. Y hay cosas que en las que estamos de acuerdo todos, y también estamos de acuerdo en la no centralidad, ¿verdad? Porque sería perjudicial fundamentalmente para todas las regiones, pero fundamentalmente para las regiones ultraperiféricas. Y bueno, hay una serie de cuestiones que sí que estoy completamente segura que vamos a ponernos de acuerdo y estas cuestiones, bueno, pues como les decía, se remitirá al Comité europeo y a la Comisión Europea.
¿Alguna en concreto? ¿Alguna en concreto que propondría el Parlamento de Canarias? ¿Tiene ya en mente, señora Pérez?
No, nosotros, evidentemente, nosotros como región ultraperiférica, ya el presidente Clavijo está en la conferencia de presidentes de regiones ultraperiféricas y sí que ellos también se reunieron en la isla Reunión hace aproximadamente un mes y sí que han planteado ya una especie de manifiesto que ya creo que, imagino, habrán remitido a la Comisión Europea. Pero bueno, esto es el presidente Clavijo quien puede informarles mejor. Nosotros lo que vamos a hacer es que no les puedo decir nada en concreto porque todavía no se ha aprobado nada en concreto. Por lo tanto, en cuanto tengamos el manifiesto definitivo y se ha votado, pues podremos plantear alguna cuestión. Hoy por hoy, como no hay nada, no se ha aprobado nada, pues no le puedo contar nada.
Señora Pérez, la imagino al tanto de todo lo publicado en torno a Gustavo Matos, que es su vicepresidente segundo en el Parlamento de Canarias. ¿Le parecieron suficientes sus explicaciones de ayer?
No voy a opinar respecto a esta cuestión. Es un tema personal que nada tiene que ver con el Parlamento de Canarias y, por tanto, no voy a opinar respecto a esta cuestión. Yo creo que el que tiene que opinar es él y el Partido Socialista, por supuesto.
¿Le pareció adecuado que se usase la Cámara, el Parlamento, para dar las explicaciones sobre este asunto que usted dice que es privado?
No. Creo que hablé con el secretario general, porque pensé que había una regulación respecto al uso de la cámara, de la cámara, evidentemente, y no, parece ser que no lo había, y claro, porque decía, bueno, imagino que la cámara, la sala de la prensa será utilizada por todos los diputados y por supuesto por el vicepresidente para cuestiones que sean políticas, y evidentemente nosotros no sabíamos de que cuando el vicepresidente del Parlamento pues planteó el uso de la sala, pues evidentemente tiene todo el derecho a usarlo y se tiene que hablar de política, por supuesto. Por tanto, sí que es verdad que entendíamos que iba a hablar de política. No sé si se debe usar la cámara para hablar de temas personales, si esto es un tema personal o no, o se puede entender como un tema político. Pero es verdad que, bueno, es verdad que creo que hay que regularlo. Es verdad que no está regulado. Y sí que habrá que hacerlo, pero bueno, le digo, no sé de qué iba a hablar el vicepresidente segundo, tiene todo el derecho del mundo, si es para hablar de político o aquello que tenga que ver en función de su cargo, pues evidentemente tiene todo el derecho del mundo, como cualquier diputado, para usar el uso de la sala, y así está previsto. Si se habla de otras cuestiones, pues entenderá que no, el Parlamento no tiene...
No lo ve adecuado. Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias, gracias por atendernos. Buenos días.
Encantada, buenos días, adiós.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
GRI, la marca de aire acondicionado número uno en el mundo. Pídala por su nombre a su instalador de confianza.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Llega la quinta edición del Festival Santa Catalina Classics. La voz de la soprano Ana Netrebko, acompañada del tenor Jorge de León, harán vibrar al público en los jardines de Santa Catalina y Royal Hideaway Hotel. Vívelo el 9 de julio a las 20:30 horas. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva ya tu entrada.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara para que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Y el Oscar a los mejores precios de Canarias goes to Hiperdino. Sandía 1,25 y Danone Sabores a precios redondos de 1, 2 y 3 euros. Solo hasta el 22 de mayo. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en Ticketi.es y en TenerifePeñonFest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Comentado antes en nuestra tertulia y en estos días, justo aquí, en este su programa favorito, las colas para coger un taxi en el aeropuerto no son exclusivas de Tenerife Sur, es de las que más se ha hablado, pero también hay problemas ya en el aeropuerto de Lanzarote. El Cabildo, de hecho, ha iniciado el trámite para declarar el aeropuerto César Manrique como área sensible en materia de taxis, lo que permitiría que acudieran unidades de otros municipios, más allá de San Bartolomé, a cargar pasajeros, elevar la situación y disminuir las colas. Paola Delgado se ha ido a este aeropuerto para ver cómo está la situación esta mañana. Por ejemplo, ahora a las 8:51, Paola, ¿hay problemas para encontrar taxi y cola?
Muy buenos días, Roberto, y a todos los que nos escuchan. Pues no, en este caso en concreto es cierto que ahora mismo donde yo, como bien decías, me he desplazado hasta el aeropuerto, concretamente hasta la Terminal 1, hasta la zona de llegada, y no solo es que no haya problemas, sino que ahora mismo es cierto que hay disponibles pues alrededor de unos 10, 12 taxis disponibles a la espera de que puedan salir pasajeros para que precisamente puedan desplazarlos hasta los lugares que cada uno necesite en la isla de Lanzarote, ¿no? Ahora mismo es verdad que no hay problemas, pero eso no quita, Roberto, que sí, que existan problemas puntuales, sobre todo cuando, bueno, se juntan determinados vuelos, llegan determinados vuelos o hay retrasos de otros, y sí que existen, como bien hemos mencionado estos días, problemas de hasta 15 minutos, de 15, 20 minutos a la espera de poder localizar un taxi. En cualquier caso, Roberto, es un asunto que hay que tratar porque sabemos que se avecina además esa temporada alta en toda Canarias, también en Lanzarote, además que no paramos de crecer en llegada de visitantes, y por tanto pues las diferentes administraciones, como bien decías, en este caso el Cabildo Insular de Lanzarote, ya empiezan a tomar medidas. Pero lo cierto, y también lo venimos mencionando, Roberto, lo comentábamos el otro día con el presidente de la cooperativa de taxistas de aquí de San Bartolomé, que el propio ayuntamiento ya viene tomando medidas, adoptando medidas y adelantándose a esta situación desde hace meses, y por eso yo me encuentro hoy con el concejal responsable de transporte, con Raúl de León, para que nos cuente y nos hable precisamente sobre estas medidas. Muy buenos días, Raúl.
Muy buenos días.
Raúl, es así, el Ayuntamiento de San Bartolomé, previo a todo esto que está ocurriendo ahora mismo, que es verdad que se ha agravado un poco la situación, como decimos, entre otras cosas, por el incremento de llegada de visitantes, ya se había adoptado medidas al respecto.
Sí, efectivamente, nosotros como administración responsable y teniendo claro que la entrada por el aeropuerto está en nuestro municipio, abogamos por que el servicio del taxi, en este caso es el que nos trata, se preste de la mejor manera posible. Ante ello y ante la falta por parte del Cabildo de decretar esas zonas de interés general, como pueden ser el puerto y el aeropuerto, lo que hemos hecho bajo un criterio jurídico y con un informe que así lo avala, es darle la potestad, modificando el reglamento reglamento municipal a la propia asociación del taxi para que en momentos puntuales en los que la afluencia de pasajeros pueda ser mayor, puedan ellos mismos gestionar la incorporación de taxis de otras asociaciones, de otros municipios, para intentar sacar el pasaje. Desafortunadamente nos encontramos que cuando tomamos esa medida, ya te digo, avalada por un informe jurídico, el Cabildo, en vez de apoyarnos e intentar o valorar las acciones que estábamos llevando desde el Ayuntamiento de San Bartolomé, sorprendentemente nos llevan a un contencioso, entendiendo, según alegan, que no era competencia nuestra hacer esas cuestiones, y en ello estamos, que una vez se celebre ese contencioso, sea quien nos diga si lo hemos hecho bien o lo hemos hecho mal. Nosotros lo hemos hecho, ya te digo y repito, con un informe bajo la seguridad de un informe jurídico y entendiendo que lo podíamos hacer y abogando por mejorar el servicio del taxi.
¿Qué tal, señor De León? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Oiga, claro, esto puede tener también sus consecuencias, ¿no? Porque de repente no temen que en los municipios de donde procedan los taxis, pues el servicio se vea resentido porque están todos en el aeropuerto.
Claro, por eso siempre hemos dicho desde San Bartolomé y lo hemos manifestado en las numerosas ocasiones que hemos podido reunirnos con el Cabildo, que yo creo que lo que tenemos que trabajar es en ir todos de la mano y en buscar un frente común para que el sector del taxi funcione lo mejor posible en toda la isla. Evidentemente, ante eso que planteas, Roberto, nosotros como administración responsable, lo que hemos hecho es decretar turnos. San Bartolomé, creo, y creo que no me equivoco, somos el único municipio donde hay establecidos unos turnos en el resto de paradas del municipio. ¿Para qué hacemos esto? Pues evidentemente para que el ciudadano de a pie, aquel vecino que necesita ir o a un consultorio médico, al hospital, a hacer la compra, no se vea desatendido por la falta de taxi. Eso lo llevamos haciendo desde un tiempo en San Bartolomé, el regular el sector del taxi, y lo que entendemos es que si se quiere decretar esa zona de área sensible, debe hacerse, además no lo creemos, sino que así nos lo argumenta el gabinete jurídico, que debe hacerse primero no con una resolución por parte del consejero, sino con un acuerdo plenario del pleno, cosa que no ha pasado; segundo, que debe regularse por un reglamento a nivel insular que debe aprobar el Cabildo; y tercero, que debe establecerse turnos para saber qué taxis de otros municipios puedan venir a operar al aeropuerto, ¿no? Por eso digo que San Bartolomé no ha hecho más que dar pasos en seguir mejorando el servicio, y nos hemos encontrado un poco piedras en el camino por parte del Cabildo, que queremos entender que no viene abogado por cuestiones políticas, pero la verdad que no y permítame la expresión, no nos enfada y nos molesta el que no se haya tenido en cuenta ni a este ayuntamiento ni tampoco al propio sector, ¿no?
Raúl, claro, porque lo que yo creo que, porque como bien decíamos al comienzo, esto no es algo que está ocurriendo solo en Lanzarote, evidentemente, de hecho es algo que se ha grabado en los últimos meses. Desde el Cabildo se ha anunciado efectivamente, y como bien decía Roberto, ese inicio del procedimiento para declarar el aeropuerto zona sensible, y estamos escuchando cómo desde el Ayuntamiento de San Bartolomé ya se había adoptado, digamos, una medida al menos para hacer algo parecido. Pero ¿es viable ambas cosas? Quiero decir, que ambas administraciones adopten pues lo que estamos mencionando.
Claro, lo primero, como decía anteriormente, es que el procedimiento que se está iniciando es el Cabildo, a entendimiento nuestro, y ya te digo, hablado con el gabinete jurídico nuestro municipal del ayuntamiento, entendemos que se está planteando de una manera errónea. El primero, por lo que te decía, que las zonas de área de prestación o de interés general, perdón, primero que no se puede solo decretar al aeropuerto, se debería decretar el aeropuerto y el puerto, cosa que no se está haciendo con esta resolución que nos han hecho llegar por parte del Cabildo. El segundo, que debe ser bajo un acuerdo plenario y no por una resolución firmada por el propio consejero. Y tercero, que es lo que siempre hemos dicho nosotros en esas reuniones, que yo creo que deberíamos ir de la mano, deberíamos planteárselo al sector. No puede ser, en su momento también se planteó zonas de prestación conjunta, recuerdo que en Navidades se hizo así, nos llamaron dos días antes de decretar la zona de prestación conjunta, saltándose todos los pasos que deben darse para poder formalizar correctamente y de manera legal las zonas de prestación conjunta. Por lo tanto, nosotros, insisto nuevamente, lo que abogamos es a que se hagan las cosas bien, que se tengan en cuenta, en este caso, a los municipios y a nosotros, San Bartolomé, como municipio más afectado en la cuestión del aeropuerto, y sobre todo, ya te digo, al sector, ¿no?
Claro, lo que no se puede tener, señor León, tampoco es un mercado cautivo ahí, es decir, que no llegue esa prestación porque los taxistas del municipio quieran tener en exclusiva, ¿no? Ese lugar para operar. porque no dan, claro, avión, eso, no dan abasto en muchas ocasiones.
Por eso decía anteriormente que ante la lógica demanda que se produce en momentos puntuales en el aeropuerto, que a nadie se nos esconde, como se producen también en zonas turísticas para regresar de vuelta hacia el aeropuerto, produciéndose las pertinentes pérdidas de vuelo, evidentemente tenemos todos que remar en la misma dirección. Y por eso decía anteriormente que ante no estar decretada la zona de área sensible, el ayuntamiento buscó un resquicio legal para que en esos momentos puntuales pudiesen entrar taxis de otros aeropuertos. Cuando se decreta la zona de prestación conjunta en Navidad, yo, preocupado por la situación, visité el aeropuerto a diferentes horas del día y veía como taxis de otros municipios venían vacíos a dar vueltas a intentar cargar, porque bueno, al final sabemos que es un negocio y es lo que entendemos que no puede darse, ¿no?
Pues Paola, así está la situación y por lo pronto la mañana tranquila en ese aeropuerto.
De momento así es, Roberto. Seguiremos informando en cualquier caso porque, como decíamos, se avecina temporada alta, a ver cómo evoluciona la situación.
Gracias, Paola. Gracias, concejal. Buenos días.
Un saludo.
Buenos días.
¿Me da tiempo a plantearles cuándo un producto es más fresco? A recordarles que es cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es menor. Y esto se da cuando lo tenemos cerca con el producto
Montesano.
Muy bien, Pinelo, te lo sabes. Porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en